Hola, un saludo a todos y bienvenidos al podcast 14 Tamaimos. Un saludo a todos. ¿Qué tal, Agustín?
Muy bien. Un fuerte abrazo también para Josemi, que está por ahí por Madrid. Muy buenas.
Buenas. Saludos a los dos.
¿Qué tal,
Josemi? Un abrazo.
Hoy nos noto con las pilas bajas, ¿no? Estamos empezando así como con... hola, estoy aquí, pero me cuesta arrancar. Pues no, no, señores. Vamos a ponerle a esto un poco de...
un poco de ganas.
De ganas, de alegría, de salud, de empeño, de entusiasmo.
De carne con papa.
De carne... Eso.
De carne con papa, sí, efectivamente.
Y con salsa.
Con salsita.
Sí, un poco de salsa, porque si no la cosa no... Pero bueno, si no hay mucho entusiasmo, no será por lo que pasó el sábado pasado, que todavía no. Estamos aquí...
Yo creo que es más bien por la añoranza de lo que pasó y lo que organizamos el sábado pasado. No. Del encuentro ese de canarios en Bruselas, porque organizamos sí. El sábado pasado precisamente, vamos a empezar por el principio, un encuentro de canarios expatriados, ¿no?
Fuerte encuentro, compañero.
Sí, desde luego que al final, entre unos, otros y los demás allá, conseguimos convocar como a 30 personas, más o menos.
Más de 30, un poco más de 30 personas.
Sí, llegaron a más de 30, sí, bueno, sí, pues sí, imagínense, sí. De Canarias.
De la y alrededor.
Exactamente, ¿no? Estuvo aquí presente el prócer Josemi, que vino de Madrid.
Madrid. Y, sí. Tuvimos a Sergio de Barraquito, de Barcelona. Sí. Tuvimos a Aranchi y a Paco desde París, tuvimos a César, del cual hablaremos más tarde, con merecidos motivos, desde Valenciennes, también en el norte de Francia. Me parece que no me estoy dejando a nadie fuera de los visitantes, ¿no? Pero bueno, luego de Bruselas y de Lovaina, la mayoría de Bruselas,
sí, Bruselas y alrededor,
20 y pico personas. Sí, y, sí, 30, sí. Vamos, 30, al final me parece que conté como 32, 33 personas. Y un ambientazo, una gana que había de compartir, de contar, de saber, sí. De un poco cómo había sido la trayectoria de los demás, si coincidía, no coincidía, y un poco lo que se vivió a lo largo de toda la tarde, porque aquello empezó a la para que se hagan una idea de lo que nos escuchan, ¿no? Porque claro, es normal que no es lo mismo estar, ¿no? Que contarlo. Empezamos a la 1:30, 2 de la tarde, y aquello vino terminando para los más madrugadores en torno a la medianoche, pero es que hubo quien se quedó hasta las 3-4 de la mañana luego con, sí. Con charlas y... Es que hubo de todo.
Bueno, hay que decir que es una iniciativa que partió, bueno, de diversos frentes, pero uno de ellos es sin duda Frontera Canaria, ¿no? Sí. La red social esta que agrupa a los canarios en el exterior.
Sí, sí.
Frontera Canaria.
Que hemos hablado en alguna otra ocasión.
Sí, punto ning, ning.com.
Sí,
digamos que fue como un vector, ¿no? Que centró gran parte de los esfuerzos o que nos sirvió de punto de encuentro casi para la organización.
Sí, yo creo que aquí ha habido como tres cauces, ¿no? Que vinieron a desembocar todos en el encuentro del sábado. Por un lado fue nuestra página Tamaimos, porque un poco aquí hablando entre nosotros, pues nos pareció que podía ser una muy buena idea. Por otro lado, aquí en Bruselas tenemos un puntal que se llama Pablo Fernández.
Pablo Fernández,
con
sí.
Muchísimas sí, ganas, sí. Mucho entusiasmo, mucho conocimiento del terreno, que es importante también, ¿no? Hace años que vive aquí, sí, es profesional desde hace más de una década en Bruselas, una persona muy respetada y muy querida, y bueno, todo eso ha dado lugar a la capacidad a que se aumentara la capacidad de convocatoria, ¿no? Y no sé si me estoy... Bueno, y Frontera Canaria, efectivamente, lo sí, que ustedes estaban comentando. Sí, yo sí. Creo que esos tres cauces han desembocado en el éxito de esta iniciativa, ¿no?
Sí. Además, a Pablo y a Simone Roden tenemos que darles las gracias especialmente porque son los que pusieron la casa.
Sí.
Son
sí,
los que
sí.
Pusieron el... Bueno, además de muchas cosas, ¿no? Pusieron cariño y organización y esfuerzo, como todos, pero es que además ellos pusieron el sitio donde nos reuníamos, ¿no? Lo cual ayudó muchísimo y facilitó las cosas porque, claro, Bruselas, ¿qué más quisiéramos, no? Haber podido, pues, irnos a un parque o al campo, al bosque, donde sí. Sea, montar un asaderito. Pero, claro, es que aquí la climatología, pues, no es la más propicia para montar esto al aire libre en un mes de enero o febrero. Entonces,
tremendo frío, ¿eh? Quiero decir sí. Que contrastaba con el calor humano. Pero desde luego el frío, el relente no había que lo quitara, ¿eh? Vamos, una cosa asombrosa, ¿no?
Sí, pero sí. Miren, es que realmente eso es un motivo más para pensar que cuántas ganas había, ¿no? Porque es decir, las condiciones climatológicas sí. No acompañaban. No todo el mundo vivía en Bruselas. la mayoría de la gente no se conocía entre sí, y aún así todo, ahí estuvimos y lo pasamos muy bien. O sea, no es ninguna exageración decir que durante unas horas la octava isla estuvo en Bruselas. Se respiraba... Bueno, vamos a ir a los detalles ya. César Yanes, ¿no? El puntal número uno musical de la velada.
Tú estabas con una gana de sacarlo, ¿eh?
Oye, pero es que este hombre...
Sí, César Yanes fue el animador, vamos, por excelencia del cotarro ahí de la fiesta.
Se apuntó el hombre, sí, con su guitarra, sí. y vaya, vaya, porque empezó... Bueno, sí. Por no decir aquí el amigo José Mi Martín, ¿no? Que se sabe todas las canciones...
No, pero bueno, no, lo que tiene mérito es lo de César, vamos, que es un tío que, vamos, que cogió un coche desde Valenciennes en Francia y se plantó en Bruselas con su amiga Miriam, ¿no? Y con la guitarra nos hizo pasar un rato excelente, vamos, y desde luego, si él no hubiera estado, la cosa hubiera sido seguramente también muy bonita, pero diferente.
Pero distinta,
¿hubiera sido? Sí, hubiera sido diferente, porque es que él entusiasmó a todo el mundo con las coplas y con las canciones y con las folías y las isas y las malagueñas y todos los cantautores habidos y por haber.
Bueno, entusiasmó y emocionó a más de uno, sí. Porque César... Sí. O sea, se sale, para sorpresa gratísima de todos, se sale del papel de guitarrista parrandero, sí. Que todos conocemos, ¿no? Que cantamos, bueno, la parranda, la risa y la fiesta, sí. Estupendo. Pero es que también se arrancó con alguna que otra canción sentida, y es que César tiene una voz y unas condiciones para cantar verdaderamente espectaculares, ¿no? Nos dejó a todos boquiabiertos y a mucha gente emocionó.
Tiene mucho talento.
Empezando, César, por mí, ¿no?
Tiene mucho talento. Y bueno, luego ya, pues, conoces un poco más a la persona, porque claro, ustedes nos están oyendo y dirán, bueno, pero, claro, se conocen entre ustedes, que no. O sea, no piensen eso, porque sí es verdad que había gente que se conocía, ¿no? Pero es que a este chico, a César Yanes, no lo conocíamos.
No,
desde París llegó gente a la que no conocíamos. Desde Barcelona vino gente a la que no conocíamos. Incluso en Bruselas, había personas que se conocían entre sí, pero había grupos que no se conocían. Yo y sé que José e Iván no conocíamos a la inmensa mayoría de la gente que nos conocimos ese día, ¿no? Pues el caso de César fue ese, ¿no? Pero ya luego hablando con él, es que César, bueno, ha estado en el grupo de teatro Sol y Sombra. Bueno, sigue siendo componente del grupo de teatro Sol y Sombra de Icod de los Vinos. Su padre es fundador de un grupo folclórico, Agarfa, no quiero equivocarme, creo que estoy, bueno, en cualquier caso, un importante
sí,
grupo.
Sí, Agarfa.
Agarfa, ¿verdad? Que es un grupo folclórico bastante conocido e importante en el norte de Tenerife. Quiero decir, hay tradición familiar, pero aparte de tradición, lo que tú decías, Iván, hay talento.
Sí.
Este hombre, tanto tocando como cantando, aparte que es un showman, y eso no es fácil, porque el hombre sí. Se metió a todo el mundo en el bolsillo, hay mucho talento, y de hecho, esto fue un poco el arranque de lo que todo parece indicar va a ser la Asociación Canaria, sí. De Bélgica o de Bruselas, ¿no?
Este encuentro va a tener seguimiento, ¿no? Va a tener continuidad, que es a lo que yo quería también hacer referencia, ¿no? Que el ambiente que se montó fue muy cálido, pero también quiero decir que había, a mi parecer, no sé qué parecer tendrán ustedes, yo creo que hubo algo más que la curiosidad y por conocerse, las ganas de pasar un buen rato y de, bueno, de eso, de satisfacer la curiosidad de ver cuántos canarios hay por aquí. Yo creo que hubo algo más, ¿no? A tenor de las conversaciones que hubo, el ambiente tan cálido que se formó enseguida entre gente que no se conocía, ¿no? Hubo muchas ganas de sentir algo que iba más allá de esa mera curiosidad, ¿no? Y además, yo creo que estamos ya empezando a conseguir echar adelante una criatura que es hija de ese ambiente y ese sentir que se disfrutó el sábado pasado. Y la criatura es la Asociación Canaria de Bruselas.
Sí, aún no sabemos el nombre que tendrá, si será Asociación Canaria de Bruselas, de Bélgica, si llevará el nombre de alguien. Por ahora se están barajando uh-huh. algunos nombres como Julio Viera, un pintor canario que vive aquí en Charleroi, quizás Leandro Perdomo, el editor de la revista El Volcán, escritor canario que vivió durante años en Bélgica. Pero bueno, también podría ser Sergio Rodríguez, o Agustín de Betancourt, o Manuel Valerón. Es decir, se va a hacer una lluvia de ideas, bromeo ahora con estos últimos nombres, se va a hacer una lluvia de ideas. Y bueno, y se verá cuál es el nombre que prefiere la mayoría de la gente. Porque lo importante aquí, y esto es lo bonito del asunto, no es que nadie se lleve el gato al agua con alguna idea que haya podido proponer. Incluso se ha propuesto que no tenga nombre todavía, que empiece a caminar como ACB, y que conste que los aficionados al baloncesto no lo hemos hecho adrede, sino que eso no.
Al final te saliste con la tuya, al final. el equipo de baloncesto también.
No, vamos a montar aquí el equipo de la Selección Canaria en Bruselas. de un 80 para arriba. Pero bueno, el caso es que se llame como se llame, lo importante aquí es que todo el mundo se sienta en casa. Y ya luego se verá si recibe este nombre o el otro, o ninguno por el momento, y echa a andar. Pero lo que sí tengo que decir es que por el momento la reacción está siendo maravillosa, está siendo entusiasta, ¿no?
Desde luego.
Porque es que el grupo humano es tan rico en todos los sentidos, también en el sentido profesional, hay informáticos, hay personas relacionadas con las lenguas, profesores, intérpretes, traductores, personas que conocen muy bien la administración europea por dentro, personas que conocen la empresa privada en Bruselas, con lo cual el equipo humano a la hora de ponerse a trabajar, pues hay personas que se pueden encargar de tareas muy diferentes, como puede ser el papeleo, el tema informático, la comunicación, porque también había allí periodistas canarios. Es decir, que el material es maravilloso para empezar a hacer cosas, ¿no? Y bueno, ya hay ideas que están empezando a circular y que bueno, que estoy seguro que más de una va a salir adelante y entre ellas está organizar actividades culturales relacionadas con Canarias en Bruselas, para que los canarios que vivimos en Bélgica y en alrededores, pues podamos tener actividad cultural canaria en el corazón de Europa, pero también para dar a conocer Canarias más allá del tópico sol y playas en Europa, ¿no? Es decir, que belgas o la comunidad internacional en general que está en Bruselas, que quiera conocer Canarias de verdad, pues pueda escuchar a un cantautor canario o a un escritor canario, o participar en una conferencia, en un debate sobre el régimen económico y fiscal, o sobre cualquier tema que se nos ocurra que pueda ser interesante y rico para todos, ¿no? O sea que yo creo que esto tiene un recorrido, bueno, que está empezando, básicamente, ¿no?
Ustedes saben una cosa que yo sí noté, bueno, lo noté entre otras cosas porque hubo quien lo explicitó, ¿no? Quien lo dijo así, quiero decir, ya era hora de que nos lanzáramos a hacer algo, los canarios que estamos aquí, ¿no? Y que no estemos esperando a que la oficina del gobierno de Canarias o el eurodiputado tal o el eurodiputado cual nos convoquen a un libro, a la presentación de un libro o algún acto y demás, ¿no? Sino que nosotros mismos, por nuestra cuenta también, podamos reunirnos y hacer las cosas que nos gusten, nos interesen, independientemente de las convocatorias oficiales que pudiera haber, ¿no? O sea que al final me da la impresión de que ese es casi el primer paso para crear comunidad, ¿no? Tomar conciencia de uno mismo, como colectivo. De decir, bueno, nosotros somos 30, 50, no sé, a lo mejor son 100 o no sé, los que sean, ajá, canarios, los que pueda haber en Bélgica, y somos algo, ¿no? Somos algo, que tenemos una entidad y demás, y como resulta que nos interesa asociarnos para hacer cosas y demás, pues lo hacemos. Y básicamente ese primer paso, esa toma de conciencia colectiva, es lo que yo vi el otro día, ¿no? Y aparejada además, como no podía ser menos siendo canarios, ¿no? Con un ambiente de celebración y de fiesta y demás que vamos, a mí por lo menos me resultó gratísimo. Fue un viaje espléndido. Pasé unos días maravillosos ahí en Bruselas y en concreto el sábado fue, superó mis expectativas, que ya de por sí eran bastante, bastante altas, ¿eh?
Bueno, pues eso, lo que decíamos, que todavía con el buen sabor de boca del encuentro canario de Bruselas del pasado sábado, vamos a ir entrando en materia. Esta semana, para variar, tenemos temas pues muchos e interesantes, y uno de ellos está relacionado con la dichosa crisis, con cómo está la cosa, ¿no? Con cómo está la cosa a nivel económico y a nivel laboral en concreto, ¿no? Que la tasa de paro no para de aumentar en Canarias, no deja de aumentar, y bueno, y a raíz de esto pues hay propuestas por parte del gobierno de Canarias, de las confederaciones de empresarios, y si les parece podríamos hablar de esto un poco, de cómo está el mercado laboral en Canarias ahora mismo, y en concreto de la respuesta de la Confederación Española de Empresarios en Santa Cruz de Tenerife a una propuesta de Paulino Rivero, ¿no? De priorizar la contratación de canarios en las actuales circunstancias económicas, en el actual ciclo económico. Sobre esto mucho se puede hablar. No sé si, Iván, si quieres comenzar tú o José.
¿Yo? Bueno, venga, pues me echo a la piscina. A mí, yo, para poner todo un poco en perspectiva, Yo creo que hay que decir que primero España es el país de la Unión Europea en el que más ha subido el desempleo, más que en ningún otro. Dentro de España tenemos que en Canarias, creo recordar que junto con Andalucía, es donde más ha subido el paro. O sea que si la cosa estaba mal, no pinta como que vaya a mejorar mucho más, ¿no? O sea, francamente estamos ahora mismo en el vagón de cola del desempleo de toda la Unión Europea. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Pues francamente yo no tengo yo no soy ningún experto, ni tengo ninguna varita mágica, ni tengo bola de cristal que me sople ninguna solución. Pero entre las soluciones o posibles medidas que se van planteando, pues tenemos la que surgió ahora esta semana de Paulino Rivero, el presidente del gobierno, y también de la conferencia de empresarios en Tenerife, ¿no? La COE Tenerife.
La confederación.
Eso, perdón, la confederación. Que dicen que habría que empezar a priorizar ya la contratación de residentes. O sea, priorizar el que el empleo vaya primero para los residentes canarios y después para los no residentes. En fin, no sé, a mí, creo recordar que no es la primera vez que oímos hablar de este tema. Y no es la primera vez tampoco que nosotros incluso lo planteamos en un podcast. A mí, la verdad, me parece de cajón. Me parece de cajón que se priorice el empleo de residentes en un sitio, llámese Canarias, llámese estado de Mississippi, porque es lo que se ha venido haciendo hasta no hace mucho tiempo. Vamos, no es necesaria una situación de crisis. Sin ir más lejos, pongo el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Un país dinámico, con una economía, bueno, que está hoy como está, pero bueno, que hasta hace no mucho ha sido el paradigma del mercado fuerte, de la economía de mercado, de la globalización económica, que tan buena para todo el mundo se supone que es. Pues en Estados Unidos se ponen muchísimas trabas, se ponen innumerables trabas al empleo de personas no estadounidenses. Y bueno, lo veo, me puede parecer mejor o peor, pero veo que es una prerrogativa que tienen los estados, ¿no? Que tienen las autoridades, y que en ese caso, en el caso particular de Estados Unidos, pues se utiliza, ¿no? En el caso de Canarias, bueno, estamos dentro de la Unión Europea. Es verdad que la Unión Europea cuenta con una legislación que en teoría, y recalco que en teoría, garantiza la libre circulación de trabajadores en todo el territorio de la Unión Europea. Es cierto que eso impone una serie de condiciones, pero eso tampoco quiere decir que no se pueda priorizar el empleo para los residentes, ¿no? Hay modos de hacerlo, hay ya países donde hay ciertas condiciones que se han venido imponiendo, en otras ocasiones hemos hablado, por ejemplo, del caso danés. Y bueno, en fin, parece que esta postura, que antaño era muy muy polémica, ¿no? En otras ocasiones en las que se ha planteado la posibilidad de que se dé el empleo primero a los residentes, pues ha habido enseguida quien ha saltado, bueno, xenofobia, bueno, tal, discriminación, bueno, y la libre circulación de trabajadores se la quieren cargar, ¿no? ¿Cómo va a ser esto? Es imposible. Ahora ya parece que no se ve con tan malos ojos, ¿no? Incluso la propia Confederación de Empresarios lo propone. Esto además, y ya cedo la palabra, quiero recordar que pasa, esta propuesta aparece en una época en la que tenemos, por un lado, al ministro Sebastián diciendo que consuman productos españoles, o sea, empieza a sumar ya la pata el proteccionismo económico. Esta semana en Estados Unidos creo que se ha aprobado, o al menos se ha preparado, una proposición legislativa con una cláusula que decía Buy American, ¿no? Compre productos estadounidenses. Y es una semana también en la que ha habido huelgas en refinerías del Reino Unido, precisamente porque los trabajadores, ha habido también manifestaciones en ese país en contra de que se contrate a trabajadores extranjeros, portugueses e italianos, que se supone también cuentan con libre circulación dentro de la Unión Europea. Pues bien, se ha llegado a un acuerdo para que la contratación que iba a ser la refinería Lindsay, creo que era, pues se ha llegado al acuerdo de que prioricen la contratación a empleados británicos. Ya no van a venir tantos portugueses e italianos. Así veo yo el panorama.
José, ¿cómo lo ves?
yo creo que hay un elemento que es fundamental y que tenemos que no perder de vista a la hora de afrontar un debate tan delicado en una coyuntura tan
José, compleja. Si te escucha un poco bajo, no sé si estás un poco más lejos del micrófono o...
Sí, quizás.
Estoy un poco más bajo ahora.
Bueno, pues lo que decía básicamente es que hay un elemento que no debemos perder de vista, que es un debate tan delicado y en una coyuntura tan compleja como esta, ¿no? Y es que de lo que se está hablando es de que en todo el empleo que se vaya a crear en los próximos meses, de alguna forma dice, el que sea el, digamos, la mano de obra, o, sí, por no emplear esa expresión tan fea, los trabajadores inscritos en las oficinas de empleo de las Islas Canarias, las que puedan optar preferentemente antes que llamar a trabajadores inscritos en oficinas de empleo de fuera de las Islas Canarias. De eso es de lo que estamos hablando. Luego, lo que se maneja es un criterio, digamos, funcional, de organización del mercado laboral. Yo estoy a favor de que el mercado laboral no sea un desmadre, no esté gobernado exclusivamente por las leyes de la oferta y la demanda, sino que esté legislado, que esté regulado y que la legislación y la regulación que exista sea justa. Y si puede ser a favor del trabajador, todavía mejor, ¿no? Entonces, frente a ese panorama de absoluta desregulación, de lo que estamos hablando es regularlo. Y yo creo que regularlo en un sentido bastante sensato y bastante lógico. Estamos hablando de que si existen desempleados inscritos de las Islas Canarias en determinados sectores, se ocupe antes a eso que llamar a desempleados inscritos en otras oficinas de Europa, bueno, del mundo, en realidad, de cualquier lugar. O sea que de eso es de lo que estamos hablando. A mí me parece una medida que a nadie con dos dedos de frente le puede escandalizar. O sea, ¿tiene algún sentido llamar a encofradores a las oficinas de empleo de Galicia, me da igual, Galicia, la Baja Renania o el condado de Schleswig-Holstein, me da igual, habiendo encofradores inscritos en las oficinas de empleo en Fuerteventura? No, es que eso no tiene ningún sentido. Entonces, yo es que este debate me parece que es que se cae de maduro, ¿no? Quizás el debate que puede plantear todavía más, digamos, puede ser más delicado y quizás algún día vamos a abordarlo en profundidad, es si estas medidas solo se deben aplicar en coyuntura de crisis o por el hecho de el archipiélago donde está, ser el tipo de territorio que es y tener la formación social, laboral y demás que tiene, las relaciones que tiene con la Unión Europea, España y demás, si no debieran ser medidas estructurales y no solo puntuales y coyunturales que olvidar cuando se acabe la crisis,
sí,
¿no? Ese es otro debate.
Sí, yo si me lo permite, Josemi, a raíz de esto último que estás comentando, efectivamente yo creo que este debería ser uno de los elementos del debate real. Es decir, si estamos hablando de una medida que se debiera aplicar solo para tiempos de crisis o de manera permanente. Pero a mí hay algo también que me llama la atención. Bueno, en este caso estamos recogiendo la noticia de este posicionamiento de la Confederación Española de Empresarios en la provincia de Santa Cruz de Tenerife en el periódico El Día, ¿no? De ahí sacamos las declaraciones de la patronal tinerfeña. Y hay dos cosas que a mí me llaman la atención, ¿no? Una de ellas es que se dice que este planteamiento es el que están adoptando pues diferentes gobiernos europeos, ¿no? Y luego otra cosa que se dice también en ese sentido es que, a ver si lo encuentro ahora en este momento, habla de residentes de Canarios, bueno, no lo encuentro ahora mismo, pero bueno, en realidad venía a incidir en la misma idea. Se dice que esto ya se está haciendo en otros países de la Unión Europea. Sé que voy a incidir en una idea que en el fondo es una repetición de algo que ya he comentado en otros programas, pero no deja de llamarme la atención. Es decir, tiene que haber un referente externo. Y desde el momento que hay un referente externo, entonces ya está bien. O por lo menos no voy a ser tachado de radical. Señores, sacudámonos las pulgas, ¿no? Es decir, ya hace mucho que acabó el franquismo, hace mucho que debería haber acabado el miedo a ser señalado públicamente por plantear un debate. Es decir, si esto es bueno para Canarias o es malo para Canarias, lo decidiremos los canarios, en franco y abierto debate. O al menos así es como yo creo que debería ser. Pero no porque lo hayan hecho otros gobiernos europeos es bueno o es malo. Y quiero decir, me llama la atención el que en un tema tan importante como es el del mercado laboral, en un tema tan grave como es hacer frente a una crisis, una vez más tengamos que hacer referencia a lo que se hace en otros sitios para justificar nuestro planteamiento. lo que se hace en otros sitios puede ser un apoyo. ¿Por qué no? Claro. Es decir, en una coyuntura internacional analizamos no solamente lo que se hace en el archipiélago canario, sino lo que se hace en África, lo que se hace en Europa, lo que se hace en el mundo. Muy bien. Mientras más información tengamos, probablemente más posibilidades tengamos de acertar. Pero tomar como base de nuestro argumento es lo que se está haciendo en otros países europeos, en mi modesta opinión, una vez más, viene a demostrar qué poco seguros nos sentimos muchas veces los canarios a la hora de plantear iniciativas mínimamente arriesgadas, por otra parte, porque aquí no estamos hablando de hacer la revolución mundial y convertirnos en el Che Guevara, estamos hablando simplemente, como coincido plenamente con lo que acabas de decir, Josemi, regular nuestro mercado laboral. Y ya un detalle que me parece importante para terminar esta intervención, es decir, recuerdo el lema, uno de los lemas del Partido Laborista, en boca de Gordon Brown, del primer ministro británico, hace unos años, decía, el trabajo británico para los británicos. Ese fue un lema que utilizó el Partido Laborista y que ahora le están echando en cara a Gordon Brown, precisamente en el caso de esta refinería, Iván, que tú comentabas. Se le dice, a ver, señor Brown, tanto trabajo británico para los británicos y ahora se van a traer a italianos y a portugueses, ¿no? Es decir, vamos a ver, es decir, Este tipo de eslogan en Canarias hubiera sido tachado automáticamente de racista y de xenófobo, porque se han dado casos ya. Es decir, el trabajo canario para los canarios, es que usted es un racista, es que usted es un xenófobo. Vamos a ver, yo estoy muy a favor de que haya intercambio cultural, estoy muy a favor de que haya migraciones, de que haya movimientos, eso sí, ordenados y organizados, ¿no? Porque si no, esto, desgraciadamente, de otra manera se convierte en un desastre, como hemos visto más de una vez. Ahora, yo creo que el movimiento de trabajadores, el movimiento de mano de obra, de trabajadores, se debe corresponder primero a una cierta organización y luego también a un criterio de mejora del mercado laboral. No es decir, venga, que todo el mundo vaya a trabajar a todos lados. No, porque te vas a encontrar a 1 millón de carpinteros en una ciudad y a 1 millón de fontaneros en otro. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Ahora, decir, ¿el mercado laboral canario se puede enriquecer? Sí, claro que se puede enriquecer. ¿Con qué? Con estos puestos. Muy bien, pues estos puestos no solamente no existen en Canarias, sino que además estaremos encantados de acoger trabajadores y trabajadoras que puedan cubrir estos puestos de trabajo. Y yo, por último, para terminar, quiero decir, la organización del mercado de trabajo, que efectivamente no se debe corresponder nunca con criterios ni étnicos, ni de origen, ni de ningún tipo, sino puramente funcionales, no debe hacernos olvidar que lo que todos deseamos es vivir en una sociedad armónica. Es decir, no donde haya muchísima gente en paro y donde haya gente que no hable tu lengua y donde haya gente que esté trabajando 6 meses para luego volverse a su comunidad de origen y no haber dejado nada positivo ni fructífero. Es decir, ahora estamos en situación de crisis, pero volviendo un poco a la idea que tú comentabas en un principio, Josemi, ¿este tipo de medidas se deben articular solo para situaciones de crisis? Yo creo que no. Mi opinión personal es que no, que está plenamente justificado el que las personas que estén inscritas en las oficinas de empleo de Canarias tengan preferencia a la hora de trabajar en Canarias. A mí me parece que esto no va a redundar sino en beneficio de Canarias, claramente. Vamos. Ahora, eso sí, y perdonen que me extienda tanto, que se demuestre con hechos que el gobierno de Canarias, que la Confederación de Empresarios, demuestre con hechos que realmente quiere que esto sea así. ¿Cómo? Con una buena formación. Con una buena formación que empiece desde la escuela primaria y que terminen los centros de formación profesional en las universidades. La mejor garantía de que un trabajador o trabajadora canaria va a ocupar un puesto de trabajo es su formación. Pues que se le dé a todo el mundo esas posibilidades, que no siempre es el caso.
Bueno, yo coincido plenamente, ¿no? No me queda mucho más que añadir. Considero que son medidas necesarias no solo en tiempo de crisis, sino que deben de ser pues el leitmotiv de la vida laboral en un territorio como Canarias, ¿no? En fin. Sí quería decir una cosa, una maldad, y es que me viene ahora a la cabeza el sector del turismo. Decía Josemi, por ejemplo, ponía el ejemplo de los encofradores, pues tiene sentido traerse encofradores de no sé qué sitio si hay registrados en el paro encofradores canarios. No tiene sentido, pero me estoy acordando yo ahora de todos esos bares, de todos esos restaurantes, de todos esos hoteles, de esos recepcionistas. Esas zonas turísticas que hay en Canarias, ¿no? Donde hay muchos empleados canarios, sí, desde luego, pero donde quedan muchísimos empleados foráneos, extranjeros. Suelen ser europeos, empleados que ni siquiera son capaces de expresarse correctamente en español. O sea, ni siquiera son capaces de dar un servicio al canario, ¿no? Al residente. ¿También vamos a actuar ahí? ¿Alguien le va a poner el cascabel al gato a las zonas turísticas, ¿no? ¿Alguien va a decirle al señor empresario alemán que monta un bar o una tienda Alguien va a decirle realmente que, mire, qué bien, estamos encantados que usted venga aquí a montar su negocio, estupendo. ¿Necesita usted empleado? Mire, aquí tenemos registrado en el paro a tantas personas con este conocimiento de idioma y este conocimiento de ofimática o de lo que usted necesite. ¿Se va a hacer eso realmente? Yo espero que sí, porque la realidad hasta ahora ha sido muy distinta, ¿no? La realidad ha sido, y me la he encontrado yo de bruces incluso en lo personal, no solo estoy hablando en el plano teórico, que bueno, que no, que en estos servicios que se dan normalmente al extranjero, los prestadores del servicio o los empleados que prestan el servicio también son muy muy a menudo extranjeros. Y es un tema del que no se habla. O sea, que no caigamos en pensar en residentes canarios primero a la hora de encontrar un trabajo. Sí, porque llegan los inmigrantes, estos pobres que vienen en patera, en cayuco, y ellos se llevan el trabajo. No vayamos por ahí. Vamos más allá, ¿no? Vamos a pensar en los negocios turísticos, ¿no? Que es la primera industria de Canarias. Y pensemos que en ese negocio, muchísimos de los empleados, muchísimos de los trabajadores son foráneos, europeos. Yo creo que ahí también tendremos que actuar.
De luego, y además es tan sencillo como decir, no se discrimina a nadie que esté, estoy inscrito en la Oficina de Empleo de Canarias, buscando trabajo en Canarias, independientemente de su origen.
Desde luego.
Ahora, no que el empresario se traiga a sus 10 trabajadores desde Alemania o del Reino Unido o desde Holanda, además sin saber hablar español y sin ningún interés en que hablen español.
Claro, es que por ahí se puntualizaba antes en los artículos, estamos hablando de priorizar al residente en Canarias, ¿no? No simplifiquemos donde no hay que simplificar, ¿no? No estamos hablando de priorizar ni siquiera al trabajador canario, sino al residente en Canarias.
Señores, pues si les parece, porque tenemos un tema a continuación también muy interesante que tratar.
Espera,
si
a lo mejor Josemi tiene alguna coletilla.
No, en absoluto, como estoy casi seguro de que volvemos a tratar sobre esto, vamos, me reservo algunas ideas más, ¿no? Sí, una única puntualización que me imagino que los lectores canarios habrán podido leer en la prensa estos días, ¿no? UGT y Comisiones Obreras se han manifestado en contra, ¿no? Y se han manifestado en contra pues porque a ellos no les cabe en la cabeza, entre otras cosas porque no les conviene que exista algo que es una reivindicación del sindicalismo canario histórica, ¿no? Y es la existencia de un marco canario de relaciones laborales. Eso es una batalla fundamental, sigue siendo una para las personas que estamos interesados en construir una sociedad más justa en Canarias, ¿no? Y Comisiones Obreras y UGT se oponen porque no les conviene.
Bueno, pues este es otro detalle. Tendrán que explicar por qué están en contra de esto. Tendrán que explicarlo, porque me parece algo que entra dentro del terreno del sentido común, básicamente. Entonces, bueno, tendrán que explicar por qué están en contra de una medida de estas características, ¿no? Bueno, pues venga, vamos a hacer esta segunda pausa musical del día y seguimos hablando de otro tema no menos interesante.
Aquí seguimos con el podcast número 14 de Tamaimos. Este es el podcast de Tamaimos, www.tamaimos.com es nuestra página, y precisamente a resultas de una entrada que hemos publicado esta semana en nuestra página, queríamos tratar un tema que yo creo que, a juicio de los 28 comentarios que ya llevamos, ¿no?, a dicha entrada, tiene bastante, bastante interés, o por lo menos le sigue interesando a la gente, ¿no? Vamos a ver, estamos al asunto del habla canaria. Yo que soy un asiduo de bastantes blogs de la gofiosfera y que visito frecuentemente un agregador de blogs como Planeta Canarias, por ejemplo, vengo observando que gente que incluso conozco personalmente, ¿no? Gente que emplea el habla canaria habitualmente y que siempre entre nosotros usamos el ustedes como segunda persona del plural, ¿no? Cuando se sienta a escribir delante del ordenador y cree que tiene que tratar un tema, digamos, serio y demás, ¿no? Adopta una actitud un poco extraña y cambia el ustedes por el vosotros. Y entonces a mí eso, la verdad, que siempre me había extrañado, ¿no? Y últimamente ya es que, vamos, me dio por decir, vamos a ver, yo voy a escribir algo sobre esto, a ver si consigo que alguien me explique, a ser posible alguna de estas personas, me explique por qué, si habitualmente lo estoy hablando de alguien que a lo mejor viva en La Coruña y se le haya pegado el uso del vosotros, o que su padre sea de Valencia y haya usado el vosotros desde pequeño. No. Gente que utiliza los ustedes habitualmente, ¿por qué? ¿Por qué se pasa al vosotros cuando escribe en internet, ¿no? Entonces, bueno, escribimos esta entrada que se titula así precisamente Vosotros. La pueden visitar en nuestra página en tamaimos.com y se ha generado un debate muy, muy jugoso, porque la verdad que han salido bastante cosas, ¿verdad, Iván y Agustín? Creo que han seguido también.
Eres un provocativo, es lo que eres.
Sin tregua, ¿no?
Te gusta meter el dedo en el ojo, te gusta, pero aquí lo has conseguido.
Era mi intención, no era mi intención, pero sí es verdad que hay gente que creo que se ha sentido interpelada.
No, mira, ahora en serio, y creo que es más que positivo, creo que has tocado una fibra de interés, de debate, pasional si se quiere, pero riquísimo. Yo creo que aquí hay un concepto que tenemos que poner encima de la mesa, que no se maneja habitualmente. Iván lo comenta en uno de los comentarios, de las opiniones que pone, es el concepto de lingüicismo. Es un concepto poco conocido, pero que me parece a mí que es clave a la hora de entender esto, ¿no? Es decir, yo no sé, Iván, si recuerdas el nombre del autor que lo introdujo en el libro El Imperialismo Lingüístico, no recuerdo ahora su nombre.
Philipson, no recuerdo el nombre de pila.
Pues Philipson, en su libro El Imperialismo Lingüístico, introduce el concepto de lingüicismo. Y el concepto de lingüicismo, que así a primera vista puede parecer un concepto quizás escurridizo, extraño, o demasiado teórico, pues mire, si pensamos, y esto ya lo hemos comentado en algún otro programa, pero creo que vale la pena repetirlo, si pensamos en el racismo, enseguida todos comprendemos de lo que estamos hablando. Hay gente que cree que por pertenecer a tal o cual grupo étnico es superior al otro, blanco, negro, amarillo, rosado, verde, lo que quieran. Si hablamos de sexismo, también, ¿no? Es decir, alguien que cree que como no es homosexual o como no es mujer, pues es mejor que el resto de la humanidad, y por eso tiene derecho a mandar, o a gritar, o a imponer. Pues eso parece que queda claro, ¿no? Si hablamos del clasismo, también, ¿no? Es que yo nací en la familia tal, que tiene tal apellido y tiene tales prerrogativas y tales derechos, no como el resto de los pringados que viven 10 kilómetros más allá. Parece que eso también queda claro, ¿no? Cuando hablamos de lingüicismo, ahí como que ya, pues viene a ser más o menos lo mismo. Es decir, como yo hablo tal lengua, o como yo hablo tal variedad de tal lengua, pues entonces yo he tenido la suerte de, bueno, Dios tocó mi frente cuando nací y yo pertenezco a ese conjunto humano, a ese grupo humano superior, ¿no? Entonces, esto existe, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, con la lengua inglesa, que es la lengua más internacionalmente reconocida o expandida hoy en día, pues hay quien cree todavía que la lengua inglesa que se habla en Oxford es mejor que la lengua inglesa que se habla en la capital de Nigeria, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque sí, porque es mejor, porque está mejor pronunciado, etcétera, etcétera. Bueno, pues, si aplicamos esto al caso canario, estamos hablando también de un caso de lingüicismo, a mi opinión, clarísimo. Es decir, por los comentarios, por el tono de los comentarios, queda claro que hay una confusión, hay un potaje bastante grande entre conceptos que yo creo que si se manejan, se tienen que manejar con cierto rigor, ¿no? Es decir, vamos a ver, a todos nos gusta quedar bien cuando hablamos en público, eso está claro, a nadie le gusta quedar como un pringado cuando habla en público, ¿no? Te gusta que te respeten, que te escuchen, y eso nos hace que cuando hablamos con nuestros colegas, con una cerveza adelante, hablamos de manera más relajada e informal. Y cuando hablamos en una situación pública, en el trabajo o de otro tipo, pues procuramos elevar el tono. Es decir, pues decir, bueno, voy a utilizar estas palabras en lugar de estas otras. Eso nos pasa a todos. Pero ¿dónde está la confusión? La confusión es que hay mucha gente, me da la impresión, de que cree que en Canarias, me refiero ahora, que cree que cuando utiliza la palabra vosotros, está utilizando un registro superior, más alto, más formal, cuando lo que ocurre es exactamente todo lo contrario. Señores, vosotros es el plural de tú. Estás tuteando al público. Y ustedes es el plural de usted. Entonces, el hecho de que en Canarias no utilicemos vosotros, en nuestra variedad de habla, salvo en algunos lugares de La Palma, de La Gomera y no sé si de alguna otra isla, pero vamos, núcleos rurales y gente de cierta edad, salvo en esos casos concretos donde sí se utiliza el vosotros, la norma culta canaria no utiliza el vosotros. Es nuestro cuando habla el presidente de la Academia Canaria de la Lengua, no habla con el vosotros y es un catedrático universitario lingüista. Entonces, bueno, para no extenderme demasiado, hay una confusión bastante gorda entre lo que es utilizar el habla castellana y lo que es utilizar la variante culta del habla. Y son dos cosas que no tienen nada que ver. Hay gente en Castilla que habla bien, hay gente en Castilla que habla mal. Hay gente en Castilla que utiliza la palabra culta en determinadas situaciones y hay gente que utiliza el vosotros. Pues los pibes en un instituto, me comentabas tú antes, Josemi, tus alumnos todos los días utilizan el vosotros entre ellos. Y eso es una variante informal. En fin, no me quiero extender hasta el infinito, pero lo que sí veo es que hay una confusión grandísima entre lo que es utilizar la variante castellana y ser más culto, o como dirían algunos, más fino.
Josemi, arráncate.
Sí, bueno, a mí es que hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? Una es el debate en sí. Yo creo que, bueno, Agustín ha trazado unas líneas rojas como muy evidentes y muy, comúnmente aceptadas, ¿no? Sobre lo que es el uso del ustedes y el uso del vosotros, la categoría de formal e informal, el habla canaria, el habla castellana y demás, ¿no? Y como yo creo que hay gente clave.
Se cortó. ¿Hay gente que? Porque se cortó un momento la comunicación.
Ah, sí, que hay gente que, no sé si exactamente el hilo era así, pero bueno, que creo que hay gente que confunde determinadas cuestiones sobre las que tú comentabas antes, Agustín, acerca de, por ejemplo, estas líneas rojas que yo digo, ¿no? Del habla castellana, el habla canaria, el registro formal, el registro informal, que ustedes efectivamente es, si nos metemos dentro de la habla castellana, ustedes es una forma formal, es una forma pronominal formal, reservada para el uso formal en el habla castellana, mientras que en el habla canaria no tenemos la distinción formal-informal en la segunda persona del plural, ¿no? Uh-huh. De hecho, por eso desapareció el vosotros precisamente, ¿no? Donde todo era formalidad, finalmente lo que desapareció. Pareció formalidad. Bueno, el caso es que eso sería, el debate en sí, un debate lingüístico, que remite a cuestiones efectivamente de carácter lingüística, pero después hay otra cosa que es el debate sobre el debate, casi una especie de metadebate, que es las justificaciones y las explicaciones que la gente se da a sí misma y a los demás sobre por qué emplea una determinada forma frente a otras en según qué contexto, ¿no? Y como a veces determinadas personas, muchas personas diría yo, no solo no son capaces de dar una explicación coherente a un fenómeno como este, sino que además o se escudan en cuestiones como la libertad personal y el libre albedrío, algo contra lo que nosotros nunca hemos ido ni iremos, obviamente, ¿no? Cada cual puede hablar como quiera, eso es evidente. Usted puede hablar al revés si le da la gana, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de entendernos, no solo de hablar, ¿no? Y
sí, como hacíamos cuando éramos pibes, ¿no, José?
Claro, efectivamente, o se escuda detrás de cuestiones inverosímiles, ¿no? Cuestiones que al final dices tú, pero bueno, tú finalmente, o usted finalmente, no me quiere decir por qué cuando estamos en un bar nos tratamos de ustedes y cuando me escribes en el blog y no sé qué, como parece que es una cosa muy seria escribir en un blog y demás, entonces te pasas al vosotros, que es una forma informal del habla castellana. Es que es una cosa, es un salto mortal triple hacia atrás sin red, que es que no tiene explicación ninguna. Bueno, tiene una explicación, por supuesto, ¿no? Que a mí me gustaría que saliera en algún momento, que alguien la explicitara, ¿no? Yo la tengo, y creo que ustedes dos también la tienen, ¿no? Y podemos hablar sobre ella. Pero bueno, voy a dejarlo por el momento en el suspense, pero bueno, si quieren pasamos ya directamente a qué explicaciones vemos nosotros que tiene esto, ¿no?
Bueno, yo voy a intentar dar mi explicación Yo no sé si es la de ustedes, no sé si conseguiré decirlo de manera clara, pero lo voy a intentar. Yo primero empiezo diciendo que José me pone el dedo en la llaga cuando habla de coherencia. Cuando una persona se expresa en una lengua, si se expresa correctamente, se expresa con coherencia. Coherencia significa expresarse dentro de la norma de una variedad lingüística y no saltarse a las normas de otras variedades, ¿no? Otras variedades que no se han aprendido y que se conocen pues por diversos medios, ¿no? A lo mejor por medios de comunicación, por contacto con personas con otra variedad, etcétera. Pero a lo que voy, la coherencia dice que si yo me expreso según los cánones de una variedad, no meto sin ton ni son elementos de una variedad distinta. Entonces, bajo mi punto de vista, y creo que no es solo mi punto de vista, sino que es científicamente demostrable, una persona que en una circunstancia que considera informal, una persona canaria, y habla de ustedes y utiliza la tercera persona del singular, está siendo incoherente cuando en una situación que interpreta como formal pasa a utilizar el vosotros, la segunda persona del plural. Y no solo está siendo incoherente, sino que está siendo un totorota, porque de repente, en una situación que considera formal, está tratando informalmente a los que le escuchan, con lo que los le escuchan o le leen, con lo que el resultado es verdaderamente ridículo. La persona se pone en ridículo. Además de esto, quería decir que el debate este, ¿no? De, oigan, ¿por qué uno utiliza la segunda persona del plural vosotros cuando no tiene por qué? ¿Por qué se disfrazan de lo que no son y pretenden imitar el habla de otras personas, de otras regiones, de otras realidades? Cuando se plantea ese debate, quiero dejar muy claro que es un debate que no tiene absolutamente nada que ver con la ideología. Es un debate que está completamente desideologizado. Que una persona se exprese con coherencia dentro de los límites que establece una variedad lingüística X, pues eso no tiene absolutamente nada que ver con los ideales políticos, sociales o filosóficos de la persona que se expresa. Una persona que se expresa con coherencia dentro de la variedad canaria, específicamente, y que se expresa de ustedes en circunstancias formales, es una persona que luego puede tener ideales filosóficos o políticos conservadores, progresistas, nacionalistas españoles, nacionalistas canarios, de todo tipo. Incluso puede ser una persona adherida a la conferencia, a la Confederación Internacional de Marcianos. ¿Qué tiene que ver el culo con las témporas? Nada. O sea, este es un debate lingüístico que tiene una vertiente política muy importante, pero que no es un debate ideológico, no, en absoluto. Bueno, viene ahora mi explicación. Yo creo que esto, y lo voy a decir ya, tiene que ver con cuestiones de prestigio y de poder. Obviamente, la variedad lingüística canaria, el habla canaria, el español de Canarias, no representa una variedad o una sociedad poderosa ni prestigiosa, aunque mal nos pese. En España, la variedad que acumula todo el prestigio y al mismo tiempo es la variedad que ha acumulado tradicionalmente el poder, es la variedad castellana. El idioma español se ha llamado también castellano no por casualidad. Lo que se da en llamar la lengua estándar o lengua común no es tal, sino que es la variedad castellana que se impuso al resto de variedades, por razones lógicas, porque Castilla en su día, cuando se conformaba el español, se conformaba lo que luego terminó siendo España y demás, pues fue el pueblo que consiguió conquistar a otros, que consiguió acumular más poder, que consiguió acumular pues mayor influencia, y claro, es lógico que el que tiene el poder pues sea el que tenga más prestigio, el que controle los canales prestigiosos o los canales de comunicación. Es lógico y normal. La variedad castellana y la idea lingüística, y no solo lingüística, de España, es una idea centralista, y yo creo que aquí no descubrimos la pólvora. Si me permiten, cito a Marcial Morera, que lo explica mucho mejor que yo, en su libro En defensa del habla canaria. Dice Marcial Morera: las instituciones oficiales españolas que han regido siempre los destinos de las islas y que han promovido una cruzada constante contra todo aquello que no sean los valores del centro, han hecho creer que el vocabulario regional canario no es otra cosa que una sarta de vulgarismos que usan los isleños incultos para expresar realidades que tienen su nombre correcto en la norma estándar del idioma. Así ha ocurrido en Canarias lo mismo que en los países colonizados. O sea que a lo que el colonizador tendía era a suprimir las lenguas locales, a despreciarlas de palabra y obra, fundamentando todo lo más posible ese desprecio con argumentos pseudocientíficos y a despreciar, pues, de rebote a los que hablan esas lenguas locales. Bien, pues yo creo que sencillamente esto es lo que ha ocurrido. Nosotros somos hablantes de una lengua, o mejor dicho, perdón, de una variedad lingüística, que es el español de Canarias, que nunca ha tenido prestigio, nunca ha sido prestigiosa, sino todo lo contrario. Con lo cual, he ahí la explicación. Si uno se quiere expresar de manera formal o de manera pretendidamente prestigiosa, pues ¿qué hace? Imitar el habla castellana, travestirse, incluso, perdonen la palabra, prostituirse, intentando hacer ver que uno es lo que no es.
En la fuente está tu canto, donde es limpia la palabra. Y la tierra cuando pasas va heredando tu garganta. Como brotan nuevas ramas en tus campos sabinosas, es el árbol de tu canto que hace.
Bueno, y en nuestro último bloque, antes de, bueno, ya entramos, estamos ya en el cuarto, o sea que en el tercero, pues terminamos hablando de lengua.
¿De cuánto es el bloque?
De 12. Yo creo un bloque de 12, sí, además bien compacto. Terminábamos hablando de lengua. No vamos a seguir hablando de lengua, ¿no? Vamos a hablar de un cambio. Parece que, bueno, saben ustedes que el archipiélago canario es muy conocido por su toponimia, ¿no? En gran medida toponimia aborigen. Parece que va a haber un cambio. Conocerán la isla que se encuentra en la zona noroccidental del archipiélago, hasta ahora conocida como San Miguel de la Palma, pues parece que el Cabildo quiere cambiar su nombre. Y bueno, como estamos hablando de la institución, parece que si consiguen mayoría absoluta, pues lo pueden hacer. Y quieren pasarse a llamar Cabildo Insular de la Empalma. ¿Por qué Cabildo Insular de la Empalma? Bueno, no sabemos exactamente el por qué, pero podemos suponerlo. Iván, Josemi, ¿por qué creen ustedes que va a ocurrir esto? Cabildo Insular de la Empalma, parece que se va a pasar a llamar. ¿Por qué podría ser?
Pues no sé, no se me ocurre ahora, no sé. Ahora mismo...
No, hombre, sé, ¿tiene algo que ver con las rapaduras, a lo mejor, o no?
¿Con las rapaduras? No, sinceramente no lo sé. Yo lo que les propongo, tenemos delante aquí un documento, lo que pasa que es un documento que tiene las 3.000 páginas, pero bueno, es un documento que nos ha pasado precisamente el ¿cómo lo llamamos? ¿Con el nombre antiguo o con el nombre nuevo? Bueno,
El Cabildo Me la Empalma.
Vamos a pasar el nombre nuevo, sí, para ir acostumbrando. El Cabildo Me la Empalma, parece que hay una serie de propuestas para crear empleo. Entonces... quizás esto pueda ser una explicación. Vamos a ver, vamos a mirar las propuestas.
¿Tú crees que va por ahí la cosa?
No sé, vamos a ver, porque mira, por ejemplo, propuestas que hay. A ver, por un lado, falsificar arte. No, esto no. Parece que si eres un buen falsificador de obras de arte y ofreces tu trabajo a tus clientes, pues no, esto no. Yo no veo ninguna relación, ¿no? Yo no le veo relación.
Hombre, yo veo que el Cabildo Me la Empalma se ha tomado muy a pecho lo de la crisis. Veo que están haciendo propuestas para nuevos puestos de trabajo, nuevas oportunidades de empleo. Y entre otras cosas propone eso, ¿no? Pues negocios de lavacoches, pero que sean lavacoches en paños menores. Bueno, que en paños menores, en topless.
Ah, momento, ¿eh?
Con toda la pechuga al aire.
Esto va a ser, entonces va a ser por esta vez, cuente.
Ahí yo creo que sí hay una razón para decir, coño, para el Cabildo Me la Empalma.
¿Cómo vamos, es, y cómo es el tema? ¿Cómo es el tema? Tú vas en tu coche.
Estás alucinante, ¿no?
¿Sí? A ver cómo es el tema. Bueno, mira, vamos a leer textualmente lo que dice la nota que nos ha pasado el Cabildo Insular Me la Empalma. Si lo que usted desea es ganar dinero alegrándole la vista al cliente, ofrezca un servicio de lavado de coches por gente semidesnuda. Requiere un lugar discreto, lejos de la mirada de los viandantes, para que los empleados puedan mostrar sus encantos sin aglomeraciones de gente, y también con una zona cubierta para evitar que se vean afectados por las inclemencias del tiempo.
Que va, si en Canarias no llueve.
La lluvia dorada. Una cosa le aseguramos, las habituales colas de espera se verán más que compensadas con el panorama visual ofrecido.
Oh, y las otras colas también se verán más que compensadas, claro.
¡Qué maravilla! ¡Pero qué maravilla! Pero y luego decimos que en Canarias no hay imaginación para crear empleo.
Eso es visionario.
Esto es, vamos, toda una sesión de noche viendo películas tipo Porky y los albóndigas en remojo y películas de sexismo.
Porque sí, que ya, ya eran copatrocinados por el Cabildo de Malampalma.
A mí me parece...
Este señor, el técnico del Cabildo de Malampalma se vio Porky, los albóndigas en remojo y todas estas películas, ¿no? Se bajó al bar, se echó tres rones y se le ocurrió esto, subió al ordenador y lo escribió, creo yo, ¿no?
Pero pues... es casi como es, José, me hace falta espontaneidad.
En caliente, claro.
Sí. En caliente, efectivamente.
En muy caliente, porque...
No, a mí me parece una idea. Es que estamos acostumbrados a lo que decíamos antes, siempre copiar ideas, copiar y pegar. No, aquí de repente tenemos a un técnico, en fin, por desgracia no lo tenemos a lo, digamos, es que si pudiéramos hablar con él sería maravilloso, porque con un tipo así, vamos.
Pues a mí me parece muy bien. Esto es aprovechar las idiosincrasias de nuestro pueblo y nuestra tierra canaria, que tiene mujeres para eso y para más. Sí, tiene señor. Mujeres con una belleza. Y además, ¿usted se cree que esto va a ser la envidia de Europa? Esto en Europa se puede hacer con el frío que hace. No, quítate para allá, no, hombre. Esto se hace en Canarias, que hace calor.
Yo creo que va a ir gente de Europa y todo a La Palma a cambiar, a lavar el coche.
A lavar el coche
y a que le cambien el aceite también.
Que le daremos las gracias al Cabildo Malampalma porque esto va a ser de Canarias el paraíso. Bueno, ya es un paraíso. Pero, porque Canarias sabemos todo que es un paraíso. En Canarias no se sufre, no hay sufrimiento. Ninguno. Pero vamos, nos va a convertir en la primera potencia mundial del turismo.
Y de los limones. La primera potencia mundial en producción de limones. Firmes y bien situados.
Bueno, los melones no están tampoco nada mal. Los melones y esas papayas canarias.
Y las peras.
¿Qué me dice usted?
Las peras también.
Y las guayabitas también. Sí, señor.
Hombre, un guayabito dulcito.
Con
Dios
gente
mío.
Así, realmente.
Qué bellezas canarias.
Sí, yo quiero que me limpien el limpia parabrisas.
Y todavía habrá quien diga, bueno, ¿y las señoras qué? Porque habrá que decir, la
ningún
igualdad.
Ningún problema.
Siempre salió, ningún siempre problema. Están los de la igualdad. Siempre ya están
ningún
los de.
Ningún problema.
Ahora capaz que habrá alguna asociación de mujeres que se va a molestar por esto.
Pero no, pero.
Seguro.
Don Iván, aquí dice. Topless.
Siempre no hay quien te eche abajo las buenas propuestas.
No hace ninguna referencia a ningún tipo de sexo. O sea, aquí, mientras sea topless y mientras sea semidesnudo el empleado o semidesnuda, porque además se curan en salud, dicen gente semidesnuda.
Claro,
o sea,
quedan excluidos. Claro, hay todo tipo de gustos en cuanto a eso, ¿no? Y puede haber que, gente que le apetezca ahí un palmero bien plantado, un palmero bien plantado en topless, lavándole el parabrisas, vamos, me parece.
También es verdad. Claro, mire, están en todo.
Nosotros dejamos volar nuestra imaginación porque somos gente conservadora y, en fin, un poco viajada. Pero sí, hay para todo el mundo, hay para todo el mundo.
Claro.
Qué maravilla. Oye, yo ahora mismo me estoy pillando un billete para La Palma, no sé, para La Palma, perdón, no sé ustedes.
Sí, la bella isla de La Palma, vamos. Gracias a su ilustrísimo cabildo ha conseguido cambiar de nombre por fin, que sí. Le va mucho mejor este nuevo nombre.
Sí, desde luego.
Gracias a su maravilloso cabildo.
Con esta iniciativa.
Qué lumbreras tiene ese cabildo.
Esto es, mío. Vergel de belleza sin par.
No, con par, ahora con un par de
de belleza.
Un par de ojos más bonitos.
Señores, con esta noticia yo creo que nos vamos a ir despidiendo. Porque
ahí está, vaya, ahora que nos estamos calentando el ambiente ahora. Ay, hombre.
Podríamos seguir soñando, porque esto
que
venía hablando...
¿Habrá fotos de esto?
Oye, no sé, yo voy a pedir a ver si... Oye, porque normalmente cuando hay un vivero de empresas que llaman a esto y tal, pues normalmente suele haber fotos, ¿sí? Pues va a ser aquí, este será el garaje. ¡Oh!
Aquí habrá un vivero de gusanitos.
¡Qué maravilla!
Un vivero de salidos mirando, porque otra cosa...
Muchísimas gracias al Cabildo Insular de La Palma, la verdad que nos ha alegrado la tarde-noche. Realmente sí, además demostrando claramente que sí hay iniciativa para crear empleo en Canarias.
Claro que sí, hombre, iniciativa y creatividad. Sí, señor, así se hace.
Ustedes,
bueno, se ganan el sueldo, hombre, se están ganando el sueldo.
La verdad que sí, se lo están currando.
Sí, señor.
En fin, me quedo sin palabras. Qué calorcito siente uno al escuchar estas noticias. Señores, que muchas gracias, Iván, Josemi, sí. En fin,
gracias, nosotros, dos gracias, una derecha, otra a la izquierda.
Nosotros, por lo pronto, nos quedamos aquí, no se lo tomen a mal, echándole un vistazo a este informe tan interesante, porque gracias no hay ilustraciones, pero creo que nos va a dar alguna idea de, en fin, de cómo se limpian los limpiaparabrisas en la isla de La Palma, de La Empalma, perdón, que estaría pensando. Señores, que muchas gracias, que nos vemos la semana que viene.
Lo mismo, un abrazo a los dos.
Un saludo, un abrazo.
José, mi chínchese, que usted no está allí. Allí no, seguro que en Madrid los limpiaparabrisas, en fin, como los de toda la vida, ¿no?
Sí, con el mono subido hasta arriba.
Entonces, aquí en Bruselas igual, también con chubasquero, en fin, esto, así está la, en fin, se le queda a uno la cara que se le queda, en fin, no hay problema. El primer billete que pillamos para allá nos vamos todos. Señoría, a ustedes muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que no solamente pueden escucharnos en nuestra página www.tamaimos.com, sino también en Canarias Habla Radio, en Radio Popular Canaria y en Radio Aitiden. A todos ellos muchas gracias. Y nada, un abrazo, hasta la próxima semana.